Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Vídeo del ataque antisemita en Bruselas. El Papa Francisco ya está en Jerusalén. Espectacular subida de grupos de ultraderecha y euroescépticos en las elecciones europeas. Y muere un herido turco en coma del ataque a la flotilla a Gaza hace 4 años. Estas son nuestras noticias y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos con esa noticia. La policía belga ha difundido un vídeo y fotos del sospechoso del ataque a la entrada del Museo Judío de Bruselas, en las que se ve a un hombre con una gorra y 2 bolsas negras en las inmediaciones de la institución poco antes del suceso. En las imágenes se ve a un hombre alto que lleva una cara cubierta con la visera de una gorra, una camisa azul y pantalones negros, con 2 bolsas también oscuras en las que supuestamente estaría el armamento que utilizó para el ataque. Como consecuencia de ese ataque fueron asesinadas 4 personas, 2 ciudadanos israelíes, una mujer francesa y otra belga. Los israelíes eran la pareja formada por Emmanuel y Miriam Riva, de 54 y 53 años respectivamente, residentes en Tel Aviv y que estaban de visita en Bruselas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque, que consideró el resultado de la constante incitación contra los judíos y su Estado. Esa misma noche, en la localidad de Créteil, en los suburbios de París, 2 judíos fueron agredidos con puños americanos.
Bueno, sí, Jordi, hemos tenido y estamos teniendo una semana realmente donde el antisemitismo ha dejado de ser una teoría, una, como decíamos en el editorial, una paranoia, que muchos nos decían, ¿no? Es que sois muy susceptibles, para convertirse en una realidad y una realidad sangrante y que recorre toda la geografía europea, porque ya estamos hablando de que esto empezó el domingo con los tweets antisemitas del partido de Maccabi Tel Aviv contra el Real Madrid, que estuvimos hablando de ello. Luego este ataque del sábado al mediodía en Bélgica, en Bruselas, y a la noche este ataque en París. Que el ataque de París parece poca cosa porque no hubo muertos, sino heridos con puños americanos atacados a 2 judíos que salían de una sinagoga. Pero estas cosas que están sucediendo en Francia están pasando día sí, día no. Es más, en Israel ya se hace el chiste de que el segundo idioma oficial de Israel pronto será el francés, porque la judería francesa está yéndose de Francia. Esto es increíble, pero es así. Y coincide con otra noticia que vamos a hablar luego, que es el ascenso de la ultraderecha. Respecto al atentado antisemita, estamos hablando de un país, Bélgica, que hasta hace poco, pues si le preguntabas a alguien en la calle, ¿Bélgica es antisemita o no?, todo el mundo te diría que no, porque es la capital de Europa. Pero en este estudio de la Liga Antidifamación, del cual hablamos la semana pasada justamente, que España estaba en el tercer lugar, pues estaba muy de cerca, le seguía Bélgica. O sea que Bélgica no está muy lejos de España en posturas o en prejuicios antisemitas, con la diferencia de que en Bélgica sí hay judíos, sí hay muchos judíos. Incluso los judíos son muy visibles en ciudades como Amberes, donde hay una bolsa de diamantes y trabajan allí muchos judíos ortodoxos que se identifican a simple vista. ¿Quién puede haber sido? Pues en las primeras horas, e incluso a la primera visita oficial, ya dijeron que esto tenía pinta de ser un ataque antisemita, porque era un ataque dentro de un museo judío. Vamos, que no hay muchas más probabilidades que sea el objetivo atacar a los judíos. Las probabilidades dicen que puede ser un yihadista, un neonazi, pero hasta la fecha, han pasado 48 horas apenas, pero no ha habido una reivindicación de ningún grupo yihadista, ni siquiera de ningún individuo tipo Al-Qaeda que coge una microcélula y se lo monta él mismo. El vídeo no identifica a la persona, pero sí se ve que la complexión es alta, que es de tez clara y tiene más probabilidades de ser un, como dirían en términos raciales, un caucasiano, un hombre blanco, alto, que ser alguien de origen árabe. Con lo cual, yo aquí voy a arrojar mi hipótesis, que no solamente es un neonazi, sino que es un neonazi de la línea de los rexianos o rexistas. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Te acuerdas de Violeta Friedman? Violeta Friedman denunció a un señor que se llamaba León de Grel por negacionista. Y León de Grelle, que se vanagloriaba de ser el hijo putativo de Hitler, que, al que Hitler decía que era como el hijo que nunca tuvo, León de Grelle era el fundador del partido nazi belga, el partido rexista, un partido con fuertes vínculos con la iglesia cristiana, con la iglesia católica, y una fusión de lo católico ultrarreligioso con lo ultranacionalista que se dio allí. No me extrañaría nada que cuando encuentren a este señor que efectuó los disparos, se supiese que pertenece a este grupo de nostálgicos, no ya de, como solemos decir nosotros, no es un neonazi, sino simplemente un nazi. No hay ninguna diferencia entre lo que hacían en los años 30 y lo que están haciendo ahora.
Vamos ahora a Israel. El Papa Francisco se reunió en Jerusalén con el patriarca de la Iglesia Constantinopla, Bartolomeo I, en un histórico encuentro ecuménico que pretende recordar el que sus predecesores realizaron hace 50 años. El pontífice pisó la Ciudad Santa tras viajar desde Belén a Tel Aviv en un helicóptero jordano y subirse a otro israelí tras el protocolario recibimiento por parte del presidente Simón Pérez y del primer ministro Benjamin Netanyahu. Francisco fue recibido en un helipuerto del monte Scopus, a unos 3 kilómetros de la ciudad vieja, por un grupo de niños de las 3 confesiones monoteístas que acompañaban al intendente de la ciudad, Nir Barkat. Las principales calles del norte y este de la ciudad fueron cerradas al tráfico por la policía para facilitar los desplazamientos por tierra del pontífice, quien dedicará el resto de la jornada al diálogo ecuménico con la Iglesia ortodoxa. Francisco y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, encabezarán en el Santo Sepulcro una reunión de dirigentes católicos, ortodoxos y de otros ritos cristianos para afianzar el camino de la reconciliación cristiana después del gran cisma del año 1054. Además, visitó la explanada de las mezquitas y el muro occidental, llamado de los Lamentos, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Bueno, y para oír lo que dio de sí esta visita, la agenda completa, pues les invitamos a que escuchen el programa de hoy de Actualidad con María Arroyo, que nos detalla paso a paso la visita del Papa. Y sobre otro tipo de comentarios o visiones israelíes respecto a esta visita, también les recomendamos el programa Por Israel en Voz con Dori Lustrón, que también habla de esta visita, que es histórica en términos de lo que ha significado, y luego vendrán las valoraciones, porque muchos han derivado de esta visita religiosa pues cuestiones políticas, que son las que a veces interesan más que el propio simbolismo que aquí quedó reflejado.
Vamos ya con lo que anunciabas antes, esas elecciones europeas. Las fuerzas euroescépticas, que han vivido un auge en buena parte de países de la Unión Europea a raíz de la crisis económica, sumarán en la futura Eurocámara 100 de escaños según los resultados provisionales de las elecciones europeas. Los mayores exponentes de esas formaciones son el Frente Nacional de la líder francesa Marine Le Pen, que ha obtenido un 25% de representación en Francia, y el Partido Independentista Británico, UKPI, de Nigel Farage, que obtendría el 30% de la representación en Reino Unido. El Partido de los Verdaderos Finlandeses, ya presentes en la Eurocámara, obtendría una ligera mejora, pasando de 2 a 3 escaños, mientras que los demócratas suecos, socios europeos de Le Pen, lograrían 2 eurodiputados. En Italia, la Liga Norte, cuyos líderes han anunciado que dejarán de asociarse con Farage en la próxima legislatura para hacerlo con la líder de la extrema derecha francesa, ha obtenido un 6% de representación. En Austria, el partido FPÖ ha conseguido casi un 25% de los escaños, que se traducirá en alrededor de 4 eurodiputados. Buenos resultados también en República Checa para el partido Acción de Ciudadanos Descontentos, que obtendría alrededor del 16% de la representación y 4 escaños, y en Grecia para los extremistas de Amanecer Dorado, con alrededor del 10%. No han conseguido, sin embargo, el éxito esperado los euroescépticos de otros países como Holanda, donde el partido de Geert Wilders, que partía con grandes expectativas, ha terminado como la tercera fuerza. La formación Alternativa por Alemania, en contra de la pertenencia al euro, con alrededor del 7% de la representación, podría ser clave dependiendo del grupo parlamentario en que decida inscribirse. Otros resultados preocupantes son el 23% del ultranacionalista y xenófobo Partido Popular danés o el Partido Nacional Democrático alemán, heredero del nazismo, que podría conseguir un escaño.
Bueno, sí, la verdad que estas elecciones europeas, las que han tenido lugar anoche, ayer, domingo, en todos los países de la Unión Europea, han dejado unos resultados muy preocupantes. Primero, porque la tendencia que más se fortalece es aquella que propugna la destrucción de la propia Unión Europea. Con lo cual, es un dilema saber qué es lo que estamos haciendo, qué estamos votando o qué, cuál va a ser el escenario, un escenario donde se va a tratar de aunar fuerzas o de dispersarlas. Todos los partidos que hemos mencionado, los euroescépticos en general, pero más que nada los identificados con la ultraderecha, aparte de su peligrosidad social como reivindicativos de un pasado oscuro en Europa, llámese nazismo, en sus diferentes vertientes o fascismo, tienen otro problema añadido que es la propia ideología que ellos llaman identitaria, para diferenciarlo de otras denominaciones con menos glamour. Estas ideologías identitarias dicen que, por ejemplo, un francés no tiene nada que ver con un belga, ni intereses en comunes con los alemanes o los italianos, y que cada pueblo tiene dentro, digamos, de fronteras para adentro, es una unidad y una identidad, pero en cambio no tiene nada que tenga en común con sus vecinos. Y eso evidentemente trae aparejados muchos problemas. Primero, el de la posible ruptura de Europa. Y segundo, que esa unidad interna no existe en ninguno de los países de Europa. No ya en España, que se dan problemas con algunas autonomías o digamos, identidades nacionales no del todo resueltas. También eso pasa en Francia o en Inglaterra, donde los escoceses están a punto de romper el propio Reino Unido. Y hasta en Dinamarca, los de Jutland, separados de los del resto de Dinamarca, o los de Groenlandia, que han optado por separarse y formar un gobierno aparte, o las Islas Feroe. Es una tendencia de ruptura que no solamente es con la Unión Europea, sino también para adentro, con lo cual vamos hacia una fragmentación o una balcanización, si se quiere llamar, y cada vez que entramos en esos procesos, pues la salida ha sido desastrosa, ha sido bélica. Evidentemente esto tiene un origen, que es el descontento popular por la gestión de la crisis económica. Esto no solamente ha pasado en España, sino en el resto del mundo. Aunque justamente en España la deriva de política se ha traducido en un fortalecimiento de los partidos de izquierda, quizás en reacción a que el que gobierna es un partido de centro-derecha. Pero a diferencia de otros países, aquí no ha habido una opción de ultraderecha, o las opciones que han habido no han sido votadas. Y eso hay que felicitar al pueblo español por no haber caído en esa trampa. Pero sí que nos preocupa muchísimo que la Francia de las libertades se haya convertido en un país cuya mayor representación política sea el Frente Nacional. Que en Dinamarca, otro país que nos parecía que estaba a salvo de cualquier tipo de especulación social y política, pues vuelvan a surgir los ultranacionalistas, o en Finlandia, que por estar lejos no estaba lejos de los ideales de Europa. Y por último, uno de los puntos que es más pequeño, pero quizás más simbólico y más doloroso, es que en la propia Alemania, la Alemania que desde hace 70 años prohíbe cualquier expresión negacionista, cualquier reedición o exhibición de símbolos nazis, etcétera, etcétera, pues llegue finalmente a la Eurocámara un representante del llamado Partido Nacional Democrático, que no es más que el nuevo disfraz del nazismo, y que seguramente tiene sus orígenes en la Alemania Oriental, que no pasó por un proceso de catarsis tan fuerte como la Alemania Occidental. No olvidemos que los que quedaron en zona rusa pasaron del antisemitismo nazi al antisemitismo stalinista, con lo cual muchas de las posturas nazis pues estaban ahí subyacentes. La situación es tan desesperante, hablando de temas como vimos antes los ataques antisemitas y la subida de las de la ultraderecha, que me gustaría acabar mi comentario con una nota de luz distinta y de comentar que en este mismo domingo que hubo elecciones europeas, en un pequeño pueblito de la provincia de Burgos llamado Castrillo, hasta ahora Castrillo Mata Judías, finalmente votaron y se aceptó cambiar el nombre del pueblo, después de 400 años, por Castillo Mota de Judíos. Mota, que quiere decir un alto monte de judíos, porque esa es la verdadera historia del pueblo y no la que parecía reflejar el nombre. De ello hemos hablado aquí, hemos hablado con el alcalde y dentro de poco hablaremos con los arqueólogos que tratan de recuperar lo que queda o reconstruir lo que fue el Castillo Mota de Judíos de la Edad Media. Y desde aquí les felicitamos. Es un grupo muy pequeño de personas, apenas 29 que votaron a favor contra 19 que votaron en contra de no cambiar el nombre del pueblo. Y de esos 29, 26 que decidieron que el nombre sea Mota de Judíos y no Mota Judíos, como había otra propuesta. Así que, bueno, desde aquí nuestro saludo, nuestro abrazo a la gente de Castillo Mota de Judíos, a los que prometemos que cuando estemos por la zona nos acercaremos para conocer. Y desde aquí invitamos a todos los oyentes que estén por la zona a que se desplacen, aunque sea para tomar un vaso de agua en el bar o una Coca-Cola, un café, y demostrar que un pueblo puede ser valiente, incluso siendo un pueblo pequeño, incluso tan valiente como para cambiar su propio nombre.
Y terminamos hablando de un activista islámico turco que resultó gravemente herido durante los incidentes en el barco Mavi Marmara y que encabezaba la flotilla Gaza hace 4 años, pues falleció tras estar todo este tiempo en estado de coma. Ugur Suleiman Solemez, de 51 años, resultó gravemente herido cuando comandos israelíes abordaron en mayo del 2010 la nave de bandera turca que pretendía arribar a la franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista Hamas, desafiando el bloqueo naval impuesto por Israel. Con ese deceso ascienden a 10 el número de muertos en la batalla entre los activistas islámicos propalestinos y los soldados israelíes. Esta muerte se produce justo cuando representantes de los gobiernos de Israel y Turquía están a punto de firmar un acuerdo de reconciliación para restablecer las relaciones entre ambos países.
Sí, bueno, pero este acuerdo parece que va a tardar un poquito más de lo que se esperaba, no solamente porque por esta muerte, sino porque también la justicia turca dice que no renuncia a enjuiciar a los soldados que estaban en el comando que atacó al barco. Recordemos que primero fueron 3 soldados que se descolgaron desde un helicóptero al barco con poco material, digamos, contundente, pensando que eran activistas europeos en el sentido occidental de la palabra y no de la parte más oriental de Europa, o sea, de Turquía, que fueron hacia ellos con palos, con lanza, ¿cómo se llaman estos que lanzan señales? Pistolas, lanza señales, y bueno, con materiales y que pusieron en peligro su vida y que tuvieron que utilizar las armas y por eso acabó la historia como acabó. Así que bueno, la responsabilidad de Israel es la de no haber estado preparado para repeler un ataque que podía haber sido más peligroso y como realmente fue. Y la del gobierno turco, por supuesto, es mucho más amplia la responsabilidad, pero no asume absolutamente ninguna porque estaban haciendo una actividad ilegal, como es atravesar un bloqueo legal impuesto por Israel y con el aval de todas las naciones y de la legalidad internacional. Y en cambio la nave, por ser de bandera turca, pues no sufrió ninguna condena por parte de Israel, y a Israel ha dicho que lo que quiere es pasar página y reanudar las relaciones diplomáticas con Turquía, para un país para al que le vino muy bien este incidente para recuperar el aspecto de líder del mundo musulmán oponiéndose a Israel, cuando en realidad durante todos los últimos decenios ha sido uno de los aliados más firmes de Israel en Medio Oriente, e incluso su ejército posee armamento israelí.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya lo saben, Raquel, con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, tengo muchas ganas de que me cuentes las noticias culturales después de estas noticias con tanto peso que acabamos de ver con Jorge.
Además que esta mañana me han enviado una foto del matrimonio israelí que ha sido asesinado con una cara de buenos los dos y de... da muchísima pena.
Totalmente inocentes, pero bueno.
Por supuesto.
Ya no sé qué decirte, Raquel. La condición humana, ya no sé de qué hablar.
Bueno, confiemos en que la cultura haga algo para intentar acabar con esta lacra del antisemitismo. De eso precisamente hemos hablado también con César Antonio Molina en el espacio invitado de Sefarat Israel, porque va a recibir el premio Corona de Esther. Les invitamos, por supuesto, a acudir a esta entrega de premios. Y ahora les hablamos de un convenio entre la Red de Juderías de España y Turismo de Israel, precisamente.
Bien.
El Centro Sefarad Israel, el AL, la línea aérea israelí, y la Oficina Nacional de Turismo de este país han firmado un documento marco para su desarrollo. Fue en las instalaciones del Centro Sefarad Israel donde se firmó este acuerdo de colaboración para la realización de actividades de interés conjunto enmarcadas dentro del proyecto de Sefarad a Israel, Turismo, Patrimonio y Cultura Judía, y del que en la provincia de Orense se beneficiará el concello de Rivadavia, por ejemplo, para darles una idea. Se van a beneficiar pues todas las ciudades que forman parte de la Red de Juderías. El programa está basado en la organización de seminarios o talleres formativos destinados a promocionar el turismo de Israel en España y de España en Israel mediante el conocimiento tanto del patrimonio judío de Caminos de Sefarad como de la gran diversidad y riqueza que ofrece Israel como destino turístico, que no les tenemos que decir cuál es porque la mayoría de nuestros oyentes ya lo conocen. Los destinatarios de estas charlas divulgativas serán agencias de viaje, tanto emisoras como de recepción, estudiantes de turismo, que serán los futuros profesionales, empresarios y emprendedores, que podrán conocer las oportunidades de negocio que ofrece Israel. En cuanto a las sedes de celebración, no solo albergarán el programa las ciudades adheridas a la red, sino otras localidades que por su dimensión o proximidad puedan ser de gran interés. También se han firmado este acuerdo para desarrollar acciones conjuntas que generen valor a los titulares de las tarjetas de fidelidad, como la Sefarad Card y la Frequency Flyer, ambas con descuentos y ventajas para sus usuarios. Con este mensaje comercial terminamos esta gran noticia que nos habla de eso, de encuentro, de firma de convenios, de conocerse los unos a los otros, esto que es maravilloso y que potencia, por supuesto, el acercamiento entre nuestros dos países.
Raquel, ya conoces mi punto de vista con esto y me parece fantástico que se potencie el turismo de los israelíes en España, pero yo creo que quiero que venga acompañado también de un cuidado del patrimonio.
Por
no
supuesto.
Vale solo decir, vamos a que vengan
sí,
aquí.
Sí, que vengan, que tienen mucho dinero todos.
Sí, bueno, no seamos malos, Raquel, pero tú sabes a lo que me refiero. O sea, que también vamos a darle valor al patrimonio y al legado judío en España. También lo vamos a cuidar más, lo vamos a señalizar, lo vamos a restaurar. O sea, que sea una acción conjunta, no solo turística.
No solo lo comercial.
No solo comercial, eso es.
Por supuesto.
Que también está muy bien.
Ese es uno de los objetivos y las filosofías de estas firmas, ¿no? De convenios. Esperemos que se cumpla, como
Oye,
tú dices.
Y que estas ciudades son preciosas, en realidad. O sea, son preciosas todo en ellas, en realidad. El regado judío es muy importante y las ciudades también son muy bonitas. Así que es, como dice Raquel, una muy buena noticia.
Sí. Y seguimos con otra muy buena, Jordi.
Perfecto.
Porque en Jaén, desde el próximo 1 de junio hasta el 14 de este mismo mes de junio, la capital se convertirá en el marco, en el escenario de la celebración del 13º Festival Internacional de Música Sefardí.
Ah, mira.
Además, se celebra en un sitio maravilloso que es el Real Jardín Botánico de la capital cordobesa. Ya son 13 años los que lleva Córdoba organizando este Festival Internacional de Música Sefardí, que tiene la consideración de festival oficial de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, de la que acaba acabamos de hablar en la anterior noticia. Con este festival se pretende la recuperación y puesta en valor del patrimonio.
Raquel se emociona dando esta
noticia.
Sí,
me encanta
lo
de puesta en valor, ya sabes que es una de mis frases preferidas del año. La revalorización del patrimonio musical sefardí, además de la promoción turística de Córdoba y su posicionamiento a nivel internacional. El programa está formado por 3 grupos internacionales procedentes de Israel, Polonia y Portugal, aparte de otros 3 españoles. Todos los conciertos darán comienzo a las 22:30 horas, a las 10:30 de la noche, a excepción del viernes 13, que se celebrará a las 11. El festival se abrirá el día 9, que es lunes, con el concierto del grupo Miloke Madarini, titulado Músicas del Mediterráneo. Tienen un repertorio que consta fundamentalmente de piezas de origen sefardí recogidas en lugares como Turquía, los Balcanes o el norte de África. El día 10, al día siguiente, actuará el grupo israelí de Israeli Ethnic Ensemble, liderado por la cantante Talia Solán, que interpretará el concierto titulado Morenica, más sefardí imposible. El miércoles 11 de junio le tocará el turno al grupo polaco El Safrón con su concierto titulado Almirez Ladino. Al día siguiente, el jueves 12, actuará el grupo Alboleras, del que no se lo tenemos que presentar, creado a comienzos de 1994 y que responde a la necesidad de interpretar sin recreaciones ni adornos de nuevo cuño, o sea, tal como se forjaron las canciones, la música tradicional que los judíos sefardíes sedimentaron en sus lugares de llegada, de arribo. Y el viernes 13 de junio se contará con un concierto de otra variante de la música judía, la klezmer, de la mano del grupo portugués Melech Mechaya, que tanto ha sonado aquí en Radio Sefarad, con su concierto Gente Extraña. Finalmente, el sábado 14, Luis Delgado y los músicos de Ureña ofrecerán su concierto Sefarad, el repertorio escondido. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, es que el concejal se apellida Jaén, por eso me he liado, perdonen. Pues este concejal de Cultura ha comentado que, dado el éxito y excelente acogida que el público ha dispensado cada año al festival, en las últimas ediciones los conciertos se han completado con talleres y actividades culturales, con el objetivo de ampliar la información y difusión de la cultura judía y también de que el público se convierta en actor y protagonista del evento, que no sea solo un mero espectador. Por otro lado, esta 13ª edición, el festival se ha querido unir a la celebración de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica que ostenta Córdoba durante este año 2014, por lo que todos los talleres de este festival se dedican a la gastronomía, a comer y también a beber, porque el día 9 de junio habrá una tradicional cata de vinos casher, dirigida y coordinada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles. Así que música, talleres culturales, talleres gastronómicos y degustación de vino casher, Jordi.
Bueno, veo que tanto en La Rioja como en la Ribera del Duero, también los vinos de Montilla, todos se suman a la certificación kosher y está muy bien. Oye, qué buen plan, ¿eh? Junio, ya estamos en verano casi, y conciertitos.
En un sitio maravilloso
en Córdoba.
El jardín botánico es increíble y nada, merece la pena asistir.
Por la noche, fresquitos.
Y el cartel está bien, ¿no, Jordi? ¿No te parece?
¿El qué?
El cartel del festival.
Muy bien, es fantástico.
Tiene un poquito de todo.
Todo sefardí, desde diferentes ópticas, y luego klezmer, ¿no? Llama la atención porque en realidad no tiene nada de sefardí la música klezmer, pero bueno. Sí, es judía también.
Claro,
entonces,
mediterránea.
Pues, ahí. Mediterránea tampoco. Bueno, hombre, los Balcanes
lo digo por la broma
sefardía.
Que hicimos, ¿te acuerdas?
Así,
en un programa
jazz.
Anterior que era...
Hombre, el jazz sí que no tiene nada de mediterráneo, lo siento.
Bueno, terminamos esta agenda cultural de hoy también con música, en este caso ópera, porque el Teatro Real viene ofreciendo desde el 17 de mayo y lo hará hasta el 21 de junio los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach. Bueno, es una nueva versión de estos cuentos de Hoffmann, siempre interesantes, siempre maravillosos, y en este caso, bueno, como es la única ópera de Offenbach, es especial también por eso, y ofrece esa singular creación en la que el arte triunfa sobre el dolor del amor, que está muy bien.
Yo tuve la suerte de verla, los cuentos de Hoffmann, en el Teatro Real, en un pase de prensa, y nos encantó, la verdad es que nos encantó. Te digo, Raquel, la primera vez que iba a ver ópera, Tenía un poco de miedo porque duraba 5 horas o 6 horas, no sé cuánto, pero todo lo contrario, ni me enteré.
Es una experiencia maravillosa ver ópera.
Sí. Decían, yo no sé quién lo dijo o quién se lo oí decir, que si la primera vez que vas a la ópera te aburres muchísimo, nunca te gustará ya para toda la vida, pero si te gusta la primera vez, te gustará para siempre.
O sea que tuviste suerte.
Yo creo que sí, lo que pasa es que no he tenido oportunidad de ir nunca más, la única y última hasta la fecha.
Bueno, habrá más, Jordi. Bueno, y habrá pues más noticias mañana.
Venga, mañana te vemos aquí de nuevo.
Hasta mañana.
Esperemos que la cultura sea ese puente definitivo para acabar con el antisemitismo.